Bueno, yo tenía interés esta mañana en hablar. Habéis visto las imágenes aterradoras de Turquía, que son todas imágenes que te invitan al desconsuelo. La del padre con la mano de la hija es la de la niña naciendo con el cordón umbilical todavía, y no habiendo quedado nadie en su familia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente en esa zona fronteriza entre Turquía y Siria? ¿Por qué la tierra ha temblado de esa manera? Los que no tenemos ni idea de lo que pasa en el subsuelo, ni sí sabemos que hay unas placas que a veces chocan, y cuando chocan, pues aquello es el fin del mundo. En este caso no sé si han chocado o se han separado, y han dejado un hueco, y ese hueco, por ahí se ha caído todo. Se lo pregunto a don Manuel Regueiro y González Barros, que es presidente del Colegio Oficial de Geólogos. Don Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, si usted tuviera que describir, dibujar este terremoto, ¿cómo me lo dibujaría?
Bueno, en realidad, has dicho que si las placas chocan o van a chocar o no, esto es continuo. Las placas están chocando siempre, porque África está empujando a la placa arábiga y esta a su vez a la placa de Anatolia, y ahí hay una gran zona de contacto y están siempre comprimiendo, igual que África comprime también a España, por cierto. Y por eso se producen terremotos en Lorca, Murcia, Granada, etcétera, que de las que hemos oído hablar y han producido ciertos daños. Este empuje continuo de una placa frente a otra va acumulando energía, y el resultado de esa acumulación de energía es que en un momento determinado se rompen enormes, de hecho se va a calcular ahora cuánta longitud de roca se ha fracturado, y esa fracturación es lo que produce una vibración tremenda que son los terremotos.
¿Y es normal tanta réplica como la que se ha producido, y además de esa intensidad?
Sí, es relativamente normal, aunque aquí se está hablando de si fue un cuando hay un terremoto y en el mismo epicentro réplicas, pero si el epicentro es otro sitio, es otro terremoto, no es el mismo. Es decir, la réplica es cuando es en el mismo epicentro del terremoto principal. Entonces, en este caso se parece que está hablando de que fue un primer terremoto y otro segundo terremoto, no una réplica realmente de ese. Pero en cualquier caso es todo en la misma falla, y por lo tanto fractura de roca a una profundidad de 7 kilómetros, hablan uno, otros 14 cuando se analice. Pues lo que sí es seguro es que esas fracturas se conocen, se saben, toda la vida se han producido terremotos ahí. En el año 1999 hubo un terremoto en la falla norte de la península de Anatolia que produjo 17.000 muertos. Este terremoto y sus réplicas nos conducen a un desastre todavía probablemente mayor.
Claro, para hacernos una idea, ¿con qué se podría comparar la fuerza de este terremoto?
Pues hay una tabla de... Bueno, en primer lugar, recordar a los periodistas que la escala Richter solo se puede utilizar hasta terremotos de una intensidad de 6,9. A partir de 6,9 ya no se puede utilizar esa escala porque no es precisa, y se utiliza una cosa que se llama la magnitud de momento. Ambas escalas lo que miden es la energía liberada, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en este caso hay una tabla que la tiene... Que, pues, la gente la puede descargar de la página web del... No sé si está en donde se describe la escala Richter, creo que es en Wikipedia, pero vamos, que lo puede ver cualquier persona, en la que es una tabla de equivalencia en toneladas de estreñimiento tolueno frente a la magnitud, que, como digo, a partir de 6,9 ya tiene que hablarse de magnitud de momento. Y en esa escala, pues... 7,8 son 1.250.000 toneladas de estreñimiento tolueno. Pero es que también quiero decirle a la gente una cosa que parece que no se dan cuenta. Todos los días hay terremotos en el planeta, todos los días. Incluso si uno vive de encima del metro, cuando nota esa vibración, eso también es un terremoto. Es la vibración del metro, pero claro, es una vibración que produce, que libera una energía de a lo mejor un kilo. 100 gramos, entonces claro, no nos produce daño, pero terremotos se están produciendo toda la vida, en todos los bordes de placa, pero también en la vida cotidiana, porque el tráfico produce vibraciones en el terreno. Es decir, en ese sentido un sismógrafo los mediría, y por lo tanto, bueno, la energía liberada aquí en este caso es brutal, y ya se ve que algo no se ha hecho muy bien, porque hay una enorme cantidad de edificios que se han caído ahí y, por lo tanto, muchísimos muertos.
Claro, se construye, muchas veces no se construye con protocolos antisísmicos, ¿no?
Yo creo que aquí ocurre una combinación de cosas. Primero, en los países desarrollados, como el nuestro, o Japón, o Estados Unidos, en las zonas de riesgo se construye con protocolos antisísmicos. Nosotros tenemos la norma sismo resistente, aunque es verdad que en España se está a punto de actualizar la norma con datos sísmicos del año 2015 del Instituto Geográfico Nacional, lo cual mejoraría muchísimo las zonas de riesgo y, por lo tanto, la obligatoriedad de utilizar la norma antisísmica que está en el Código Técnico de la Edificación, en esas zonas que teníamos un histórico de terremotos que no cubría la realidad sísmica de la zona. En estas zonas, vamos a decir, entre comillas, o pobres o en vías de desarrollo, o no hay normas antisísmicas, o la construcción no respeta normas, o la construcción es deficitaria, o hay mucha picaresca, etcétera. El caso es que es un poco raro que un país que ha sufrido un terremoto en el año 1999 con 17.000 muertos no se haya preocupado un poquito de que la aplicación de las normas antisísmicas sean muy estrictas. Probablemente porque tampoco tienen fondos o dinero para hacer eso, no lo sé.
Bueno, en el 99 hubo un gran terremoto en esa zona, en el 2023 otro, y además con un gran número de víctimas. ¿Es una cuestión de años que se repita un terremoto tan fuerte? Es decir, ¿en esa zona dentro de X años volverá a haber otro?
Sí. Y esos años pueden variar en función de la dinámica global de las placas. Es decir, la acumulación de energía en la zona de conflicto, de choque de placas, no la podemos medir. O sea, es verdad que los geólogos podemos medir la situación de estrés de las rocas, pero incluso aunque las midiéramos, no podríamos saber cuándo se va a producir la rotura que provoque el terremoto. Lo que sí sabemos es dónde están las zonas de terremotos, tanto en España como en el resto del mundo, porque son normalmente en bordes de placa, y podemos, por lo tanto, o evitar construir esas zonas o siempre utilizar la norma, que es lo que hacen en Estados Unidos, en Japón, en los países un poco que se lo han tomado más en serio. Aunque es evidente que cuando se te mueren 20.000 personas, en fin, deberías priorizar eso y no otras cosas.
Este ha sido más o menos trascendente que el de Japón, por ejemplo.
Parecido. Lo que pasa es que el de Japón fue en el mar y, bueno, el último este que produjo el desastre de Fukushima, uh-huh. Y por lo tanto produjo un tsunami el territorio estaba preparado para terremotos grandes, pero la central nuclear no estaba preparada para una ola de las dimensiones que la atacó o que llegó a ella. Realmente son terremotos de una intensidad muy alta, es decir, que tampoco son tan frecuentes, tan altos, pero en esa zona ya había un histórico de terremotos grandes. La prueba es ese del 99 en la falla norte de Anatolia. Es decir, que ya saben que por esa zona. Es más, insisto, todos los días en esa zona se producen terremotos. Gracias a eso no se producen grandes terremotos, porque la liberación de la energía a los pocos, digamos, pues hace que a lo mejor no se acumule tanta tensión en las rocas como para que se produzca una rotura brutal como la que ha ocurrido en este momento.
Claro. En España, España no tiene riesgo de terremotos fuertes, ¿no?
Tiene riesgo de terremotos, la prueba es el último que tuvimos en Lorca, donde murieron personas y se cayeron cornisas y el 80% de los edificios se rajaron, pero es verdad que no se cayó ninguno. Tenemos el riesgo, el mismo, un riesgo más bajo, porque nunca había habido terremotos salvo un par de ellos y además en el mar, la verdad es que las intensidades son bajas, pero las zonas de riesgo pues son fundamentalmente Murcia, Andalucía, la costa del Levante, es donde hay más, porque es básicamente la zona de colisión entre la placa africana y la euroasiática a la que pertenecemos.
En cualquier caso, lo que sí se puede temer después de un terremoto, si ha ocurrido en el mar o cerca del mar, es tsunami en las costas vecinas. En Baleares se temía que aquí pudiera llegar, hasta aquí podría llegar una ola de un terremoto ocurrido en Turquía.
Si se produce, de hecho, nosotros ayer se supo que el gobierno italiano había declarado una alerta de tsunami en sus costas, que luego quitó, y parece que el gobierno español también, advirtió de la posibilidad, no sabemos exactamente si se anunció a nadie y tal, porque luego a las pocas horas se quitó la alerta porque no había ola. De hecho, si se mira el registro de sismos en la zona donde se ha producido el gran terremoto, en la zona del mar entre Turquía y Chipre no hay prácticamente, aunque la falla continúa por ahí, no hay ninguna evidencia. Y como para que se produzca un tsunami tiene que haber un terremoto en el fondo marino, pues obviamente a la vista de esto quitaron la alerta. ¿Qué posibilidades de que llegara a Baleares un tsunami? Pues depende de la magnitud del tsunami, pero al final el Mediterráneo es un mar. Entonces, una ola producida en un extremo, aunque tenga mucho continente por el medio, pues eventualmente podría llegar muy amortiguada a Baleares. De hecho, más o menos frecuentemente tenemos como consecuencia de terremotos en Argelia algún pequeño oleaje más violento en Baleares. Es verdad que, claro, ahí no hay continentes o islas por el medio, pero sí, llegaría.
Bueno, en fin, esperemos que todo se quede en su sitio. Es alguna reflexión en torno a este tremendo terremoto de Turquía y de Siria, que hasta ahora se ha llevado por delante la vida de 8.700 personas, 41.000 heridos. Don Manuel Regueiro, pues, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias por todo.
Igualmente.